La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hablamos del Sudán y hablamos de los sudaneses. Muchos de ellos piensan que los comicios que se avecinan en este país africano pues van a ser inútiles. Lo que fija su atención es el referéndum previsto para enero del 2011, también muy cercano, Antonio, cuando el Sudán Meridional, cristiano y de religión tradicional bantú, decidirá si sigue unido al norte musulmán, formando un estado federal con una amplia autonomía, si es que eso puede ser en un estado musulmán, o si el país actual, el de mayor superficie del continente, se divide en dos estados.
Pues sí, el referéndum, además de realizarse en todo el sur, tendrá también lugar en tres regiones que están en litigio. En la región del Nilo Azul Meridional, la región de las montañas Nuba y la ciudad de Abyei.
En todo caso, Antonio, parece una situación muy complicada.
Pues sí, por eso muchos sudaneses se preguntan que para qué votar este mes. Y es que en enero de 2011 el Sudán Sur va a optar por la separación en dos estados, como todos los observadores internacionales preconizan y en general el pueblo sureño desea, o habrá que volver a empezar las elecciones generales. Entonces, los Estados Unidos y Gran Bretaña, que hace 5 años, cuando se firmaron los acuerdos de paz, estaban dispuestos a financiar todo el proceso electoral, pues ahora se lo están pensando dos veces, porque es que se complica de manera muy particular en la región de Darfur, dada la situación de inseguridad y de violencia, además grandes masas desplazadas, una parte de la población está refugiada en los países vecinos, en el Chad y en la República Centroafricana. Entonces, lo que ocurre es que estas elecciones fueron programadas cuando se firmaron los acuerdos de paz en enero de 2005. Los analistas internacionales opinan que esta ocasión servirá de test para verificar si el régimen de Jartum juega limpio o sigue haciendo marrullas como lo ha hecho siempre. Entonces, estas elecciones generales se escoge el presidente de todo el país y también los diputados del actual Parlamento Único, según lo acordado por el Gobierno Central de Jartum y el Ejército Popular de Liberación del Sudán Sur. La convocatoria se ha hecho con retraso y también es muy probable que no se pueda cumplir el calendario previsto, pues en estos momentos en la campaña electoral la tensión está subiendo de tono. Y la fecha prevista del 24 de abril, pues eso no se ha confirmado aún.
Antonio, lo que sí es cierto es que hay una diferencia entre, digamos, la parte norte del Sudán, como un bloque quizás no tan monolítico como el propio presidente quiere hacer ver, pero sí con una política muy decidida de anexión, de seguir manteniendo todos los estados del sur, pero lo que todavía tiene que quedarse por ver es la política que siguen todos los sureños, no solamente los políticos, sino los propios
pues sociales. Sí, desde luego, además, en las elecciones del día 24... los sureños están dando pruebas de habilidad política, porque frente al candidato saliente, o sea, Omar el-Bashir, que es el que está actualmente en el poder, los seguidores de Salva Kiir, que es el jefe del gobierno del sur desde la muerte, entre comillas, accidental de John Garang, no han presentado un candidato cristiano, sino que han presentado un candidato musulmán laico, Yasir Arman, que es también natural del Sudán del Norte. Esto como presidente único de todo el país. Pues claro, los sureños, a fuerza de ser engañados y oprimidos por los islamistas del norte, ya no son tan ingenuos. Y así ellos ven que el enfrentamiento no será entre un musulmán y un cristiano, sino entre un musulmán islamista frente a un musulmán laico. Y así se verá qué tendencia tiene hoy más fuerte en el Sudán, si los islamistas dominan aún a un pueblo que está cansado de la violencia. O sea que es muy interesante esta actitud política de la gente del sur. Y así Salva Kiir, actual jefe del gobierno del sur, se reserva la única elección que a sus ojos es importante, porque ese mismo día se va a candidatar como presidente del Sudán Sur, un Sudán Sur semiautónomo. Pero es que al mismo tiempo ya se reserva las elecciones que habrá después del referéndum de autodeterminación de enero de 2011.
Lo que está claro es que si bien Salva Kiir no tiene el carácter populista y popular de John Garang, el anterior líder del sur, Es cierto que tiene una, digamos, una inteligencia como estadista, está demostrando que es un hombre, aparte de otras críticas que se le pueden hacer, es un hombre que bueno, que está dando por lo menos el nivel que se le esperaba como hombre de administración. Por otra parte, lo que la gente que viene de allí, lo que nos están diciendo, Antonio, algún secreto que es una voz en grito en la sociedad sudanesa, es que ahí se está armando todo el mundo, ¿no?
Bueno, sí. Eso parece que el ambiente, por lo menos exteriormente, parece que está distendido un poco. O sea, de distintas partes se acusa al Partido Nacional del Congreso, que es el partido en el poder, que está de proveer de armas abundantes a ciertas tribus del sur. ¿Y esto para qué? Para que, según convenga, estas tribus provoquen la inestabilidad en su entorno. Sin embargo, el 19 de enero pasado, en el estadio de una pequeña ciudad, la ciudad de Yambio, que es una ciudad del Sudán Sur, aconteció algo inesperado. El jefe de Estado, Omar el-Bashir, proclamó en un discurso: mi partido está a favor de la unidad del Sudán, pero si el resultado del referendo es la separación, nosotros seremos los primeros en levantar acta y apoyaremos esta decisión, y seremos buenos vecinos. Hay que decir que nunca Omar el-Bashir se había pronunciado tan claramente sobre este asunto de una manera favorable. Cabe preguntarse si será una patraña política más de las muchas que ha utilizado en los años largos que lleva en el poder. Claro, ante estas declaraciones, Salva Kiir pues se relamía los labios y se le hacía la boca agua. Y él también, con mucha suavidad, no se dejó vencer en cortesía, afirmando: los árabes nómadas continuarán a buscar en el sur los buenos pastos y el agua para sus rebaños. Y nosotros mandaremos el petróleo que circulará del sur hacia el norte para ser refinado y exportado. O sea que si uno metió un gol, este se lo chutó de penalti.
Antonio, lo que sí parece es que una gran parte de la sociedad del Sudán no está representada ni logra hacerse oír.
Pues sí, eso es lo que pasa. Además, muchos desconfían de que este panorama que acabamos de describir, por ser tan bello, sea verdadero. En fin, el tiempo lo dirá. Eso es importante, es una voluntad manifiesta de las iglesias cristianas, y digo en plural porque tanto son las católicas como las protestantes, educar al pueblo sudanés a la práctica de la democracia. Y además, en un partir de cultura oral que ha sufrido más de 30 años de guerras civiles, con dos generaciones que prácticamente no han frecuentado las escuelas, con un número de adultos analfabetos impresionante. Según la estadística, entre las mujeres adultas alcanza el 90% de la población. Entonces la radio es el medio más eficaz de comunicación. Porque en África, ya sabe, casi todas las familias poseen un pequeño transistor a pila o a batería. Entonces hace unos meses nuestros oyentes se recordarán que dedicábamos uno de nuestros programas a la inauguración de la emisora Radio Bajita. Bajita es la santa sudanesa moderna. Y ella emite desde Yuba, que es la capital del Sudán Meridional. Y hoy nos alegramos de poder anunciar que la diócesis de Rumbek acaba de inaugurar Radio Good News, la radio de buenas noticias, una emisora que se suma a las ya existentes, que está La Voz de la Paz en Gider, Voice of Love en Malakai, Radio Emmanuel en Torit y Esther FM en Yei. Todas estas emisoras son muy escuchadas porque emiten en las lenguas locales. Y no se limitan solo a dar noticias y música, sino que tienen muchos programas educativos y de opinión para orientar y esclarecer al pueblo para que no se deje engañar por los políticos mafiosos.
Antonio, ante este panorama, lo cierto es que estos años de relativa paz, de relativa calma, por lo menos se han podido utilizar para una cierta reconstrucción y, digamos, para que la gente vuelva a sus retorne a sus sitios de origen.
Bueno, tanta gente como fue desplazada, porque sabíamos que una de las políticas durante la guerra civil fue coger gente del sur y llevársela al norte. Tenemos nuestro amigo y compañero Agustín, pues precisamente estuvo 10 años allá en Jartún, y hay alrededor de la capital como un cinturón de favelas de desplazados, pues que procuran islamizar a esta gente cristiana o de religión tradicional bantu. Hay además centenas de millares de niños que fueron secuestrados por los musulmanes y robados a sus familias y se los llevaban del sur al norte, y que son islamizados a la fuerza. Entonces, estos 5 años de relativa calma han supuesto un respiro para comenzar a reconstruir el tejido social, tradicional, económico y político del país. Pero ha sido un periodo demasiado corto para poder extender el desarrollo a todas las regiones del sur. La prueba está que el índice de desarrollo humano, el IDH, del sur sigue siendo uno de los más bajos del planeta. Ya decíamos hace un momento que el 90% de las mujeres adultas son analfabetas. Pero hay también otro dato de sanidad que es preocupante, y es que 1 de cada 5 niños actuales morirá antes de la edad de 5 años. Y no por causa de ninguna epidemia especial, por enfermedades que en otros sitios pues ya están vencidas hace tiempo, como el sarampión o la viruela, o en fin, cosas así. Luego viene la meningitis también, que se lleva a muchos niños de corta edad. Y luego los funcionarios de la incipiente administración autonómica no tienen aún capacidad de gestionar una administración pública mínimamente eficiente, porque también todos estos años de guerra, pues como cada uno se las tenía que arreglar como podía, pues la corrupción se ha establecido como sistema también en la administración pública. Entonces no sabemos si en los acuerdos de paz figura el capítulo del regreso de los desplazados, porque hay que ver que hay varios millones de desplazados, no solamente los que están desplazados de Darfur, que están hasta fuera del país, sino luego también pues esta gente que se marchó o que los llevaron a la fuerza al norte, y ahora haría falta una logística costosa y lenta. Porque además hay que ver que ¿a dónde van a regresar? ¿A sus aldeas? ¿O van a retornar a las ciudades principales del país? Porque claro, muchas tierras y muchas propiedades, al ser abandonadas, pasaron a manos de otros moradores.
Tampoco hay constancia, no hay administraciones que te lleven...
No hay un cadastro tampoco para reclamar, ni escrituras, en fin, como se suelen tener en otros sitios, títulos de propiedad. Luego las viviendas, ¿con qué medios de vida cuentan estos desplazados del norte? No es fácil solucionar todos los problemas que plantea una operación de retorno masivo. Y lo digo no en el aire, porque se ha visto los problemas que ha tenido Angola para hacer retornar a sus tierras los 4 millones de desplazados que hubo cuando la guerra civil. Y aún hay mucha gente que está en las zonas de la costa que no han vuelto al interior. Entonces, más que una crisis, podemos decir que Sudán está viviendo la conjunción de varias crisis en diferentes niveles. Y esto es lo que se verifica al preparar las elecciones, que sufren retrasos pues por muchas causas. Y esto provoca una cierta anarquía, sobre todo en las zonas rurales, de donde decías tú mismo, no hay una administración que pueda hacerse cargo, pues no sé, una especie de registro civil para el censo electoral, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros, pues francamente, nos gustaría ser optimistas, pero yo creo que en este caso el realismo se impone, y existen muchos aspectos negativos en este proceso electoral. En fin, esperemos que Santa Bajita haga el milagro y salve a su pueblo de la garra de los fanáticos islamistas del norte.
Lo que es cierto, Antonio, es que la sombra de la guerra, la sombra del conflicto de... Recordemos que Sudán tuvo el conflicto más largo, conflicto armado más largo del siglo pasado en todo el mundo, uh-huh. Y el conflicto de un conflicto sigue sobrevolando el país, ¿no?
No sé, desde luego. Porque además hay zonas de litigio que son las zonas ricas del petróleo. Entonces, pues todo esto, veremos a ver cómo se resuelve.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.